madre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Escasez de combustible provoca reducciones del transporte por guagua en la provincia de Santi Espíritu. Tomás Cardoso con la información.
Por falta de combustible, la Dirección Provincial de Transporte en la provincia de Santi Espíritu ordenó la disminución de la cantidad de ómnibus, así como el horario y rutas. Desde la capital espirituana, la periodista Aymara Peña González comenta el impacto que está teniendo esta medida.
Es delicado porque realmente disminuyeron significativamente la cantidad de ómnibus que transitan hoy por las calles espirituanas y los horarios. Es casi imposible la movilidad dentro de la ciudad para tomar un ómnibus que pasa horas en la parada, así también con las localidades rurales, que les fue también disminuida la frecuencia en las que iban los transportes hasta esos lugares donde, por supuesto, la posibilidad de salir y entrar es muy difícil, sobre todo en estos sectores de menos ingresos.
Según la comunicadora, esta situación está afectando el sector laboral y también estudiantil.
Esto va a influir sobre todo en los horarios de entrada y en los de salida. Tú llegas a un lugar y no están, porque realmente se fueron antes porque ellos viven lejos y necesitan moverse y es muy difícil. Igual llegas y no han abierto porque no han llegado las personas que deberían estar ahí. En los diferentes lugares las calles están todas llenas de personas, mucha gente se traslada a pie. Sí, está teniendo un impacto en todas las esferas, ¿no?
Aymara expresa que los transportistas privados no tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis.
En Santi Espíritu hay muy pocos medios de transporte. Fueron asfixiando, por ejemplo, otro transporte que existía como los cocheros, los mototaxis, y hoy es crítica la situación dentro de la ciudad de Santi Espíritu.
La Dirección Provincial de Transporte, en la nota publicada en el diario Escambray, dijo que están trabajando para apoyar la transportación de pasajeros con otros medios en la medida de las posibilidades de cada lugar. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo este lunes que los allegados a Nicolás Maduro en Venezuela buscan una estrategia de salida. Michelle Sague informa.
En un foro del diario The Hill, Pompeo dijo que los seguidores de Maduro buscan una estrategia de salida. Él dice que se ve a líderes dentro del círculo de allegados a Maduro tratando de ver qué sucede si se van. Dice que cuando empiezan a hacer esas preguntas a sí mismos, seguramente algunos decidirán que se avecinan mejores tiempos si no apoyan a ese rufián. Pompeo dijo que quería que China se uniera a los países que reconocen al presidente interino Juan Guaidó e hizo una advertencia a los aliados de Maduro como Cuba, Irán y Rusia. Él dice que se han visto los esfuerzos que se han hecho para tratar de convencer a los cubanos que tienen cientos de oficiales de inteligencia, miles de personas trabajando para el régimen de Maduro, que esa no es la política exterior correcta, que Maduro va a salir del poder. Dice que hacen el mismo llamado a todas las partes que lo apoyan, a su gente en el ejército, a los cubanos, a los rusos. Irán también está proveyendo apoyo. Dice que China también podría hacer más reconociendo a la Asamblea Nacional y al líder interino Juan Guaidó. A una pregunta sobre la decisión del gobierno de Trump de cancelar un acuerdo entre Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol que permitía a peloteros cubanos jugar en Estados Unidos, Pompeo dijo que el acuerdo no era bueno para el pueblo cubano. Dice que se tomó la decisión porque había dinero yendo a malos actores y eso no es bueno para el pueblo cubano. Desde Washington les habló Michelle Sague.
Pedro Sánchez, líder del PSOE, ha ganado las elecciones de este domingo en España con mayor claridad de la esperada. El diario madrileño El País comentó que el presidente tiene ahora una posición política muy cómoda, con la oposición muy debilitada por el hundimiento sin paliativos de el PP, al que casi dobla en escaños. La noche ha sido desastrosa para Pablo Casado, quien ha tenido el peor resultado de la historia del PP en su primer intento. Sánchez se quedó a un escaño de sumar la absoluta con Unidades Podemos, el PNV y algún otro grupo pequeño. Con este resultado, el PSOE es el único que podrá construir una mayoría para formar gobierno, indicó el diario El País. El presidente palestino Mahmoud Abbas reiteró el lunes que no aceptará el dinero que retiene Israel a los palestinos si no se le entrega en su totalidad. Israel recauda todos los meses las tasas de aduanas de productos que entran a la Autoridad Nacional Palestina y de empleados palestinos que trabajan en Israel. Ahora, según Abbas, Israel ha dejado de cumplir con los acuerdos de París al implementar hace 2 meses una ley por la que retiene una parte proporcional de los fondos de aduanas y fronteras que recauda para los palestinos a retención monetaria que es rechazada por Abbas. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas las tardes y la bienvenida nuevamente a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este lunes 29 de abril, comenzando nuestra semana laboral. En breve, aquí tendremos como todos los días invitados especiales y por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer compartir con ustedes Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico, pues Otón Madariaga y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, pues importante organización de la oposición cubana, pues envía documentación sobre las inconsistencias e incongruencias de la nueva constitución en el contexto de los derechos humanos a Naciones Unidas. En breve tendremos este reporte acá. También vamos a hablar con Juliet Llero. ¿Qué pasó el viernes mientras hablaba con nosotros luego del juicio contra su esposo y también contra Darner Manuel Estrada García? Dos santaclareños hablarán con los daños ocasionados por el mal tiempo ayer ahí en las afueras de la ciudad de Santa Clara. Y en la segunda parte del espacio, Jordan Barrero Huerta hablará sobre el reporte semanal. Un preso político de larga data en las prisiones cubanas se acaba de declarar en huelga de hambre. Y finalizaremos por su importancia con el testimonio dado en exclusiva aquí para nosotros este sábado por el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces al momento de ser liberado y que mañana tendrá que presentarse en la Fiscalía Militar en Guantánamo, acusado bajo cargos de atentado. En el ámbito noticioso, pues ya es oficial, la primera demanda por propiedades confiscadas por el régimen castrista será presentada este 2 de mayo en una corte federal en Miami. 14 cubanos se fugaron el domingo del centro de detención de Chiapas. También las damas de blanco, decenas de ellas arrestadas nuevamente este domingo. Y los Sánchez Gil, una familia cubana, también demanda a gigantes hoteleras Meliá y Blau en la costa norte, con instalaciones en la costa norte de Holguín. Todo eso lo hablaremos aquí en nuestro espacio, pero nos vamos ya a Cabañas Mariel. El placer allá, la presentación con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana. Las buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a todos que hacen y escuchan el programa.
Bueno, acabas de enviar una comunicación a Naciones Unidas sobre las incongruencias, ¿no?, de la nueva constitución respecto a las recomendaciones que hacen ahí. Cuéntanos cómo funciona este proceso, de qué manera ha ocurrido.
Bueno, debo aclarar en primer lugar que este procedimiento que nosotros seguimos de presentar comunicaciones a Naciones Unidas puede hacerse en tres direcciones. Una, cuando se tratan de violaciones individuales de derechos humanos. Una segunda, cuando se trata de grupos vulnerados los derechos que tienen vulnerados derechos humanos. Y en tercer lugar, que es el caso que nos ocupa ahora, cuando hay violaciones desde la propia ley o en las prácticas de los estados. Esta comunicación cae en la tercera categoría, insisto, es una comunicación sobre violaciones que se cometen desde la propia ley, en este caso, desde la Constitución que ha entrado en vigor, puesto que ya ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Debemos aclarar que los efectos de estas comunicaciones nunca pueden ser esperados de inmediato. Es como en el tratamiento de alguna enfermedad en que los medicamentos tienen efectos acumulativos. Y es esto lo que ocurre con las comunicaciones a Naciones Unidas. Hay ocasiones muy excepcionales en que se tiene una respuesta inmediata de Naciones Unidas. Fue el caso de cuando mi detención, que bueno, fui detenido el 20 de febrero y el 21 ya estaba un Twitter, cosa que no había ocurrido, pidiendo mi inmediata liberación y la devolución de los medios ocupados. Pero esto es excepcional, esto no es la moda. En todos los casos lo que sí ocurre es que el gobierno cubano es emplazado. Digo en todos los casos cuando cumplen las comunicaciones los criterios de admisibilidad y por eso nuestra insistencia con los actores en suministrarles información de cuáles son las normas y procedimientos para hacer las mismas, para que no sean desestimadas. Cuando son admitidas, se emplaza al gobierno, y hay ocasiones en que entonces se pide una explicación, o siempre se pide una explicación al gobierno, se le hace conocer al que hace la comunicación, y entonces se le pide que uno comente, que esto ocurrió con el caso de Manuel Rodríguez Alonso, promotor de la corriente martiana, que se encuentra aún cumpliendo, pero que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria nos presentó la respuesta del gobierno y nos pidió que la comentáramos. Y así, en este proceso, se llegó entonces a que se declaró como detención arbitraria el caso de Manuel. A muchos nos dicen, bueno, pero Manuel no ha sido liberado. Sí, efectivamente, como no lo fueron los 75 en su momento, sino hasta 8 años después, que fueron incluso excarcelados, no liberados. El caso de el científico Urquiola también fue declarado como detención arbitraria y sigue cumpliendo. Bueno, esto es cierto, pero hay un efecto acumulativo que explica que ocurran cosas como la que el secretario general de Naciones Unidas incluyó a Cuba en un grupo de 38 países vergonzosos por el tratamiento, o mejor digamos, por el maltrato a los defensores de derechos humanos. Y también tenemos que en el examen periódico universal del pasado año al gobierno cubano se le hicieron alrededor de 330 recomendaciones. Es decir, que es un efecto acumulativo, es como los antibióticos, que poco a poco van combatiendo el mal. No es una solución mágica, ni tampoco somos el criterio de que la solución del problema cubano está en la ONU. Es solo uno de los frentes en que debemos seguir insistiendo.
Ahora, la importancia, ¿sí?, de este documento, Moisés, que está presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, que yo creo que la importancia que esto tiene, me vas a hablar de estas organizaciones, pero la importancia que esto tiene también es que esto es lo que se enmarca en esta tan cacareada constitución que se acaba de hacer firme ya, y que el documento reconoce que la propia constitución, que es la Carta Magna de la República, tiene elementos de intolerancia que discriminan a quienes no simpatizan con el comunismo.
Esa es la cuestión esencial. En primer lugar, hicimos la comunicación esta vez en coalición porque son preferenciadas las comunicaciones que hacen coaliciones de grupo y no las comunicaciones que se hacen de forma individual, o sobre todo en estos casos que se trata de ley. Es más importante, tienen más peso, perdón, cuando se trata de coaliciones que cuando son acciones acciones o comunicaciones individuales, que no es el caso de las comunicaciones de violaciones a los individuos o de grupos, que sí pueden prosperar perfectamente cuando se hacen por una sola persona.
Sin embargo, quería una clarificación tuya, ¿por qué también una parte del documento habla de actores individuales de la sociedad civil no reconocida?
Sí, ¿por qué? Porque cuando el EPO tuvimos la experiencia de que hay grupos que son considerados políticos, partidos políticos, los cuales no pueden entonces presentar, ser parte de este tipo de comunicación. Sí se pueden comunicar las violaciones que los individuos sufran, aún siendo actores políticos, pero los grupos políticos no pueden ser parte de este tipo de comunicaciones de violaciones de derechos humanos. Y entonces se verá cómo están, por ejemplo, Julio Aliaga Pesán,
Oscar Casanella,
bueno, él es como científico que fue, pero en el caso, por ejemplo, de Julio Aliaga, que pertenece a Candidatos por el Cambio, es un grupo político. Félix Navarro Rodríguez, del partido Pedro Luis Oitel. Y entonces eso explica que ellos estén a título individual, y además cualquier actor individual que haya tenido participación, pues puede aparecer. Y debo aclarar aquí públicamente que muchos de estos actores y de los directivos de estos grupos que están en la coalición supimos sus opiniones no solo por interacción directa, sino gracias al programa Radiografía de la Constitución, que Radio Martí estuvo radiando durante meses y en el cual fuimos grabando a diario y tomando las opiniones para conformar este documento. Es decir, que una de las vías importantísimas para nutrirnos de las opiniones de estos actores fue ese programa Radiografía de la Constitución, que quede claro para esos que hayan diciendo o que andan diciendo por ahí que Radio Martí no hace falta y que no es útil.
Como lo Moisés, finalmente, la importancia de esto, de responder Naciones Unidas, pues, por un cuestionamiento válido de, hemos visto todas, porque ese es otro trabajo que tienen ustedes pendiente de la corriente martiana, todas las personas que incluso, que no es este caso, pero las personas que violando la propia ley viva de la Constitución fueron reprimidas y fueron marginadas por hacer cuestionamientos sobre la Carta Magna.
Sí, todo está recogido. El criterio para organizarlo fue la carta que Michelle Bachelet envió al canciller Bruno Rodríguez Parrilla dándole en un anexo las indicaciones de qué esperaba Naciones Unidas de ellos. Y ya aquí en este documento plasmamos qué cuestiones de lo que solicitó la Bachelet en particular no han sido cumplidas, como es la prohibición durante las consultas populares de que todos los ciudadanos tuvieran participación en el gobierno de su país, la imposición de un sistema único. Y así fuimos pues llamando a la atención sobre cada uno de los aspectos que en esa carta se decía que debía tenerse en cuenta como resultado del examen periódico universal y ante el llamado de la secretaria o la directora, quien dirige la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Como no, las gracias allá en Cabañas, Mariel, pues a Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. De Cabañas nos vamos a Guantánamo, el contacto allí con Juliet Llero. Juliet, gracias, buenas tardes. Juliet.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juliet, gracias. Bueno, tenemos el contacto breve ahí con Juliet Llero, esposa de Rafael Baradí Sánchez, que junto a Dagner Manuel Estrada García, como todos sabemos, en un proceso amañado y con evidencias incluso alteradas, en la tarde de este pasado viernes fueron condenados a prisión, más de un año de prisión, luego de haber entrado ilegalmente a la base naval de Guantánamo junto a una tercera persona y después devuelto. Pero quisiera brevemente hablar contigo, Juliet, porque la primera pregunta, ¿ya tienen la notificación de la sentencia firme de los dos muchachos?
No, todavía no la tenemos.
Bueno, eso es importante porque tú sabes que cuando eso se haga firme tienen 72 horas según la ley cubana para apelar. Si no lo hacen, pierden el derecho y la condena se hace firme. Ahora, la segunda pregunta, Juliet, mientras hablabas con nosotros, tú y Lisnet Telles, denunciando todo lo que había ocurrido, estaban siendo básicamente vigilados y casi hostigados por más de 10 oficiales de la policía, por los boinas rojas. Cuéntanos qué estaba pasando en el entorno de ustedes cuando ustedes estaban hablando con nosotros, contándonos el resultado del juicio.
Bueno, eso fue terrible. Parecíamos totalmente que íbamos a implantar una bomba o algo así, porque entre los boinirrojos y la cantidad de miembros de la seguridad, que casi eran niños, porque eran jovencitos todos, que incluso nos estaban filmando, tenían el flash set, fueron brutos que hasta tenían el flash encendido y no se habían dado ni cuenta. Y nosotros intentando ahí, nosotros conversando con ustedes y ellos ahí grabando como para tener pruebas por si acaso podernos acusar. Si nosotros decíamos algo o hacíamos algo, entonces mismo rápido acusarnos. Cuando nosotros vamos pasando, que ya íbamos retirándonos para venir para acá, para Caimanera, entonces los de la seguridad salieron hablando por el walkie-talkie. Hablándonos ya como que ya nos habíamos ido de ahí. Y entonces, bueno, yo te digo a ti que entre todo lo que pasó ahí, implantando cosas, diciendo pruebas, poniendo gente, pusieron hasta personas que ni siquiera habían estado ni vieron nada de cuando ellos se fueron ni nada ahí de testigo.
Bueno,
lamentable
esa situación y el hostigamiento sufrido ustedes. Juliet, ¿cómo vamos a saber cuándo ya le entregan la sentencia? ¿Vas a hacer alguna gestión?
Sí, nosotros vamos a hacer una gestión a ver si antes del viernes la entregan. Y entonces ahí buscar otro abogado, vamos a contratar otro abogado.
¿Y por qué tiene que contratar otro abogado?
Puede ser el mismo.
Pero es otro proceso, es otro proceso, ya que la contratación concluyó.
Exactamente. Bueno, pues, otro proceso, él defendió bastante, pero bueno, nosotros queremos otro.
Cómo no, gracias, gracias Juliet Llero, allá pues en Guantánamo, Cuba, en Caimanera, para nuestro espacio. La propia familia, luego de haber estado sufriendo, bueno, pues a doble pena, sufriendo la prisión de sus esposos y sufriendo el hostigamiento de la presencia, dos mujeres, por denunciar lo que estaba ahí ocurriendo, de los Boinas Rojas. Lamentable situación. De ahí nos vamos a Santa Clara. Como todos saben, bueno, pues ocurrió una tormenta bastante fuerte que provocó severos daños en Santa Clara, pues este domingo, en la tarde de este domingo, provocaron daños en el techo y en uno de los salones del Aeropuerto Internacional Abel Santa María. También fueron afectadas viviendas y el tendido eléctrico que tenemos entendido que todavía hoy permanece bastante dañado. Según informaciones que ha reportado la propia prensa oficial castrista, específicamente una entrevista del periodista Abel Falcón de la emisora villaclareña CMHW con Osnay Miguel Colina, quien es el primer secretario del partido en la ciudad, se informaron efectivamente de afectaciones en el aeropuerto internacional Abel Santa María, en el fluido eléctrico y, según dice la nota, hay más de 60 viviendas que sufrieron roturas y las pérdidas del techo. El contacto ahí en Santa Clara con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Qué pasó con este temporal? Afortunadamente eran casas, muy pocas casas, es una zona que parece que es rural, no muy bien poblada, no muy densa, ¿no? Pero no obstante eso hay daños. ¿Ya se está haciendo algunas labores de asistencia a los damnificados?
Bueno, mira, acá en lo que es la ciudad de Santa Clara, mayormente los daños estuvieron en los circuitos eléctricos, porque la zona que está gravemente afectada realmente es una zona rural, aledaña a la ciudad de Santa Clara, pero no es Santa Clara, es la zona de la carretera de Maleza, principalmente ahí desde el kilómetro 8 hasta el kilómetro 16 aproximadamente, es la zona más afectada que hay, las comunidades Luis Alcobene, Ovillo Rivero, la zona del aeropuerto, el Batey de San Miguel, San Gil, Braulio Coronó, toda esa zona ahí, que sí fue, el Chivo, todo eso fue bastante, bastante afectado. Se habla de un reporte de daños en 73 viviendas y un derrumbe total, un solo derrumbe total. Desde luego que tendríamos que decir que la mayoría de estas viviendas son viviendas rurales de una construcción bastante pésima. Ahí en esa zona hay muy pocas viviendas que se puede decir que son casas confortables. Y sí, el aeropuerto, que se habla de más de 80 metros de cubierta que desaparecieron, daños en la torre de control, daños en el área de los parqueos, en las cafeterías, y daños también creo que en la zona del radar hubo también, según se comenta.
¿Se sabe si el aeropuerto está en funciones o no?
No, en estos momentos el aeropuerto no está funcionando. El aeropuerto está en un estado probable, por las fotos que pude ver, que me enseñaron vecinos acá de aquella zona que están de visita por acá.
Esto es importante, Guillermo, porque el aeropuerto de Abel Santa María es clave, sobre todo el trasiego y el flujo de cubanos que sobre todo viajan de Estados Unidos a Cuba, al centro del país. O sea, que esto tiene una importancia que se restauren ahí las actividades, ¿no?
Ajá. Hijos de unos amigos de acá de mi familia que llegaban dentro de 3 días por aquí, por el aeropuerto de Martí, desde Miami, llamaron que los vuelos están desviados hacia La Habana, que el aeropuerto está cerrado, que ellos estaban tratando de cambiar el vuelo, pero que le dijeron que no, que tienen que volar hacia La Habana, que por el momento el aeropuerto está paralizado las operaciones.
Bueno, pues ese es el reporte que tenemos con Guillermo del Sol ahí específicamente desde Santa Clara para nuestro espacio en Cuba. Las gracias a Guillermo del Sol allí en el territorio santaclareño, que vamos a seguir teniendo más reacciones de otro periodista que esperamos ya en breve la comunicación para ver las reacciones y la actitud de lo que están asumiendo pues las autoridades policiales sobre este tema y sobre todo las labores de reconstrucción. Ya el hecho pasó, es un meteoro, es un fenómeno natural, pero vamos a ver cuál es la situación en cuanto al abastecimiento y la ayuda para las personas que están dañadas. Tenemos el contacto ya en Santa Clara, Cuba, con el también periodista y cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el aeropuerto en este momento está cerrado, lo hemos confirmado con familiares de Miami que iban a viajar, están siendo desviados hacia otras provincias por los daños, aparentemente hay algunos daños en la torre, parte del techo, y afortunadamente pues no fueron tantos los daños de las viviendas, pues es una zona rural, aunque el primer secretario del partido reconoció daños en los techos de unas 60 viviendas. ¿Cuál es el escenario luego de este fenómeno ayer en las afueras de Santa Clara, Joel?
Sí, desgraciadamente, Tomás, yo estuve por esas inmediaciones ayer en la tarde y vi mucho destrozo en las matas, en los árboles. La electricidad también estaba caída, la 33.000, como se dice, los cordones eléctricos, eso también estaban puestos en el piso y fue un destrozo bastante bastante severo. Y yo, como te comenté anteriormente, de cierta forma estaba algo contento cuando ocurrió en un asentamiento poblacional donde había muchos habitantes. Simplemente son casas dispersas ahí. Y la situación que están viviendo estas personas ahí, la mayormente que tienen son problemas con el techo, de las viviendas y demás. Según dijo la radio, hace pocos minutos existen 73 afectaciones y una sola casa con derrumbe total. A mí lo que me llama la atención es que desde horas por la mañana ya estaba una brigada de la brigada de Cometal allí a disposición de las autoridades en el aeropuerto para tratar de repararlo en menor tiempo posible. Mientras todavía la población afectada en esos momentos se estaba reuniendo para hacer un análisis de la situación y que iban a decidir a no entregar materiales, sino una brigada estatal, mandarla hacia el campo, que es una zona de campo, y tratar de repararle la vivienda, las afectaciones que tenía la persona. Lo que sí quedó claro que no iban a entregar materiales, simplemente iban a mandar a una brigada que hiciera un levantamiento y ellas iban a decirle a un miembro de la construcción, de las diferentes brigadas que ellos destinen, iban a hacer las reparaciones de esta vivienda.
Ahora, Joel, el aeropuerto de Santa Clara, clave para el turismo, la Callejería del Norte, la economía de la provincia, sumado a los cubanos que llevan remesas y que van a visitar sus familiares a Cuba, ¿es importante que se repare en el menor tiempo posible? ¿Consideras tú?
Sí, Tomás, yo considero que el Estado le va a poner el esfuerzo mayor. No vamos a olvidarnos de los desastres que ocurren en la población. Lo que le interesa a ellos, para eso sí hay recursos. Y yo te garantizo que en menos de 72 horas este aeropuerto va a estar funcionando, porque es un aeropuerto muy importante por su lugar estratégico aquí en el centro de la isla, la zona de la Galería Norte y demás, que creo que ellos sí le van a poner empeño a todo. No sé que falte algo sobre la torre esa de vuelo, no sé si ha afectado grandemente, pero estoy seguro que si van a buscarle el recurso donde no haya, lo van a traer. ¿Por qué? Porque se van a afectar la economía a ellos, porque es una fuerte, una entidad bastante que tiene mucho, mucho peso en lo que es la economía del turismo aquí en el centro de la isla.
Gracias a Dios, afortunadamente, Joel, que en la parte más nutrida del núcleo de la ciudad de Santa Clara no afectó, fue en una zona rural, si no los daños hubiesen sido mayor, ¿verdad?
Sí, Tomás, eso en cierta medida nos da un poquito de consuelo, saber que fueron personas que también estamos preocupados por sus daños, pero no ocurrió en una ciudad vetusta como esta, que está, las construcciones están muy, 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 muy malas, es decir, hay una edificación que no está muy, muy resguardada con cualquier evento meteorológico. ¿Cómo? Y desgraciadamente y ocurrió para esa zona, pero bueno, ocurrió y no tuvimos que lamentar mayores pérdidas de viviendas, incluso de muertes.
¿Cómo no, Joel? Gracias, las gracias a Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Así concluimos nuestra primera mitad de Hoy en Cuba. En breve regresamos con más aquí este lunes 29 de abril.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes es el 29 de abril. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a poner, como todos los lunes, el contexto, todo lo que ha estado ocurriendo durante el fin de semana con la situación de los presos políticos en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. Y para beneficio de toda nuestra audiencia, en breve, en minutos, luego del contacto con Jordan Marrero Huerta ahí en Sibanicu, Camagüey, vamos a retransmitir íntegramente la primera entrevista concedida por el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces el pasado sábado. Aquí, pues, vinimos y lo entrevistamos acabadito de salir de la prisión, y esto ante la expectativa de que mañana a las 8 de la mañana debe personarse ante la Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo, donde está acusado del delito de atentado, y los dos policías que lo agredieron bajo el delito de lesiones. Quiñones incluso reiteró que no fueron los dos, fue un solo policía que se ensañó, el chofer de la autopatrulla nunca lo golpeó. Tendremos ese testimonio y finalmente, como todos los días, pues emitiremos al final del espacio el comentario de la destacada intelectual Marielena Cruz Varela. Pero el contacto ya, como todos los lunes, en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Jordan, un placer, buenas tardes.
Un placer para mí, Tomás Cardoso, y para un agradecimiento y saludo a todos mis hermanos de Radio Martí, en especial a toda la audiencia del programa Hoy en Cuba.
Bueno, Jordan, tenemos, como siempre, tú esta labor tan generosa, ¿no?, importante que haces, de recorrer el sistema penitenciario de la provincia de Camagüey con la situación, pero tenemos más malas noticias. Uno de los casos, tenemos tres casos que vas a hablar de ellos, pero uno de los casos, el de Misael Canet Velázquez, que según te informó su propia mamá, lleva una semana en huelga de hambre. Cuéntanos, Jordan.
Sí, la señora Carmen Velázquez, madre del prisionero político y líder del comando Aniceto Cuesta González, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Misael Canet Velázquez, quien cumple una sanción de 6 años de privación de libertad en la prisión Kilo 7, destacamento 9, la madre cubana ha expresado que su hijo le hizo llegar un documento desde la prisión en el que le comunica que se declara en huelga de hambre por la negativa del Departamento de la Seguridad del Estado de brindarle asistencia médica y su derecho a realizar llamadas telefónicas. Hace más de 3 meses, bueno, recalcar esto, Tomás, hace más de 3 meses que Misael Canel fue suspendido, igual que a Felipe Martín Campagnoni, quien se encuentra en esta misma prisión de Kilo 7, destacamento 8, sigue reclamando su derecho a realizar llamadas telefónicas, lo cual le ha sido negada rotundamente por dicho departamento. Misael Canel Velázquez lleva 3 años y medio en prisión y desde entonces ha venido solicitando su derecho a una asistencia médica adecuada y de calidad, es decir, lo que constituye una batalla sin cuartel. En años anteriores, Misael Canel había protagonizado una huelga de hambre que duró más de 45 días, con el resultado de quedar en una silla de ruedas. Hoy, el dolor y el reclamo de una madre cubana resuenan como un llamado a la justicia, pues el mencionado documento deja explícito su afán de llevar la protesta hasta las últimas consecuencias. Es decir, ante la negativa de la policía política, también de los militares, de la prisión, de brindarle la asistencia médica estomatológica, que recuerdo que hace varios años la batalla de Misael Canel, este prisionero político, empezó porque le estaban negando la asistencia médica estomatológica. Y bueno, todo esto se ha venido sumando con secuelas que ya le han quedado también digestivo y eso, producto de la huelga de hambre que realizó hace ya algún tiempo. Y bueno, toda esta trama lo ha llevado a tomar esta drástica decisión, lo cual nos mantiene tanto a mí como a sus familiares en una tensión tremenda. Sabemos de quién estamos hablando, es un prisionero político que siempre que dice una cosa estamos convencidos de que la va a llevar, como mismo lo dice la madre, hasta sus últimas consecuencias en su afán por lograr el objetivo que se propone, que le den la asistencia médica.
Lamentable situación, Jordan Marrero, un placer desde Sibanigú, Camagüey. Como prometimos que tenemos tiempo corto, vamos a retransmitir la primera entrevista efectuada el pasado sábado aquí en este espacio del periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Hace en el momento que fue liberado. Roberto, acabas de llegar a la casa liberado. ¿Qué pasó? ¿Cómo te liberaron hoy por la mañana y bajo qué condiciones?
Bueno, hoy por la mañana sobre las 10 aproximadamente se presentó en la unidad municipal de la policía donde estaba detenido desde el lunes 22 de abril un primer teniente que es fiscal de la Fiscalía Militar de apellido Bertrán, quien vino a notificarme un auto de la fiscalía que no me entregó copia de él, diciendo que me iban a poner en libertad, pero que tenía que presentarme el martes a las 8 de la mañana en la Fiscalía Militar porque estoy acusado por la presunta comisión de un delito de atentado contra los dos agentes de la policía que me trasladaron hacia la unidad municipal de la PNR de Guantánamo.
Es que hay un proceso contra ti, pero ¿qué significa esta vista del martes? ¿Tú vas a ir ante un juez o ante un fiscal?
No sé qué significa esta presencia mía ahí el martes. A lo mejor es para tomarme una declaración nueva que no tendría sentido porque se la di hoy mismo. O a lo mejor es para tener una entrevista con algún dirigente ahí, no sé.
¿Y tú estás siendo acusado de atentado por estos dos policías?
Realmente es una vergüenza que eso ocurra porque es una práctica policial bastante vieja, desde cuando yo era abogado en el año 85 hasta el año 99, cada vez que un ciudadano común se quejaba por haber recibido actos violentos de la policía, automáticamente, es decir, cuando ese ciudadano acusaba a la policía, automáticamente la policía lo acusaba a él de atentado para neutralizar la acusación del ciudadano y tratar de justificar el abuso policial. Y parece que esa práctica continúa porque es lo que han hecho conmigo. A mí el martes me tomaron declaración por un delito de resistencia y desobediencia. Y por la tarde, a las 4:20 de la tarde, me dieron la libertad por ese delito. Pero me dijeron, vuelva a la celda y espere que van a venir unos funcionarios a entrevistarlo, lo cual es una tremenda violación. No vinieron los funcionarios, me mantuvieron ahí en la celda. Y entonces el miércoles me llevan por la mañana a medicina legal y me comunican por la tarde que yo estoy instruido de cargos por un delito de atentado. Es increíble eso, yo considero que es una injusticia extraordinaria porque yo estaba esposado dentro del carro y yo fui la persona que fue agredida con muchísima violencia por uno de los oficiales que iba en el carro.
¿Y bajo qué condición tú estás? ¿En una como una especie de libertad condicional o cuál es el estatus?
Bueno, a mí no me han aplicado ninguna medida cautelar porque yo le dije a mi esposa que si le imponían 10 centavos de fianza que no la pagara porque no la íbamos a pagar. Así fuera esa ínfima cantidad de dinero. no me han aplicado obligación contraída en acta, ni me aplicaron prisión provisional, que son las que yo recuerdo que podían aplicarme. Es decir, que estoy en la casa sin ningún tipo de medida cautelar, lo cual dice mucho también de la actuación de ellos tan fraudulenta, porque si yo realmente hubiera cometido ese delito no es para que yo estuviera en mi casa bajo estas condiciones.
¿Y entonces por qué tú consideras que te han liberado, Roberto?
Y lo he conocido por mi propia esposa, que me lo comunicó, y ya con otros contactos que he tenido con dos personas, de que ha sido por la resonancia que ha tenido el suceso, que evidentemente fue una cosa muy injusta y tuvo, gracias a Dios, tuvo una resonancia internacional, y gracias a ustedes, a Radio Martí, que pudieron recibir a tiempo mi llamada cuando me iban a detener, y creo que eso fue muy importante porque momentos después fui detenido y la noticia se puso, digamos, en activo.
Cuéntanos a toda la audiencia en primera persona, porque tuvimos el testimonio a través de Ana Rosa y el tuyo breves minutos antes que te cortara el teléfono. ¿Qué realmente fue lo que pasó a partir de tu detención en el portal del Tribunal Municipal? ¿Dónde fuiste golpeado? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Todos los detalles.
Bueno, Tomás, te diré que yo fui allí al Tribunal Municipal con el único objetivo de entrevistarme con la hija de Rigal, que era la persona esta que se le iba a celebrar el juicio, que no sé por fin si se celebró el juicio y si lo sancionaron.
Ya lo sancionaron, sí. A Rigal un año y medio y a la esposa un año con internamiento.
Ah, bueno, bien. Y entonces estaba conversando con la muchacha menor de edad que me había mandado un mensaje a mi celular y pasó el oficial de la seguridad del Estado, Víctor, y me tocó en el hombro. Como no me dijo absolutamente nada, yo seguí conversando con la muchacha. Como a los 3 minutos me viro hacia la calle carretera, es decir, hacia la izquierda, y veo que este oficial está hablando con un agente de la policía, y ya inmediatamente me percaté de que era que me iban a detener y por eso los llamé a ustedes. El individuo llega a donde yo estoy, enseguida que guardo el teléfono, y me dice: ciudadano, su carnet de identidad, que está detenido. Y entonces la pregunta que le hago, y fue lo único que yo le dije: ¿por qué yo estoy detenido? Porque yo estoy en un portal de una institución pública. Yo no estoy en ninguno de los supuestos de detención que establece la ley de procedimiento penal cubana en los artículos 240, 241 y 242, si mal no recuerdo. Y entonces le hago esta pregunta: ¿por qué usted me detiene? El individuo me volteó con una fuerza extraordinaria. Yo soy un hombre, no sé si ya has visto una foto mía, pero yo soy un hombre delgado. Uh-huh. Y entonces me aplica una llave por la espalda y me arrastra. Y yo me caigo porque hay 3 escalones. Y entonces cuando ya me logro levantar, cuando me voy a meter en el carro, ahí yo sí empecé a vociferar: estos son los derechos que nos da la nueva constitución, abusador. El hombre me mete dentro del carro y me empieza a golpear con una fiereza extraordinaria. Y llego sangrando a la unidad de la policía. Él, en vez de entrarme por el lugar que debió haberlo hecho, que es el medio de la unidad municipal, por donde están los jefes, parece que para evitar que algún jefe me viera, pues entonces él me entra por el lugar por donde se atiende al público, por donde está la carpeta. Y entonces allí me empieza a empujar. Yo estaba sangrando y ya yo estaba ya muy alterado, porque era tanto el abuso que no podía contenerme. Y entonces le seguía diciendo: no abuses más de mí. Y entonces el individuo, ahí mismo, cuando ya sale de la vista de las personas, del público, para que no lo vieran, es que me mete el piñazo este donde me provoca el hematoma en el pómulo derecho y me deja el oído zumbando. Entonces ahí sí yo le dije: usted lo que es un cobarde, le dije otra expresión más fuerte, y me abrí la guayabera y le dije: dispara, que aquí hay un hombre, porque lo único que te falta ya es disparar contra mí. Entonces ahí intervino el otro patrullero, que ese hombre jamás me tocó a mí, y lo están acusando también de lesiones, pero ese individuo, el chofer, nunca me tocó, y me llevaron directamente a donde están las celdas y me metieron en una celda. Parece, gracias a Dios, que el jefe de la unidad, un teniente coronel, cuyo nombre no recuerdo ahora, escuchó la bulla o alguien le dijo algo y fue directamente hasta la celda, y yo empecé a decirle cosas. El hombre, muy inteligentemente, porque yo estaba muy alterado, me dice: espérate, no la cojas conmigo, porque es que yo soy el jefe de la unidad y vengo a interesarme qué te pasó. Y cuando yo le cuento, el hombre me dice: no, tú no puedes estar dentro de la celda, tú tienes que ir inmediatamente al hospital. Claro, esto ellos lo han hecho por los casos que ha habido ahí, que tú sabes que ha habido hasta muertes aquí en Guantánamo por la violencia policial. Y entonces me llevan al hospital provincial, me llevan al ortopédico para ver la lesión del dedo pulgar de la mano izquierda, para que me vea la lesión del rostro. me hacen una placa, que no sé, esa placa parece que se perdió porque no la vi, me dan, me llevan al otorrino, el otorrino me dice que no, la muchacha que estaba allí, muy nerviosa cuando vio al policía, me dijo que no podía hacer dictaminar nada sobre la lesión del oído y lo que yo sentía, porque tenía que hacerme previamente un lavado y que los lavados los hacen los miércoles. Entonces me llevan para el auto patrullero otra vez y me trasladan nuevamente para la unidad de la policía. En ningún momento me dicen de que yo estoy acusado. Es el martes por la mañana, el martes 23, cuando se aparece un joven oficial de la policía, un subteniente, si mal no recuerdo, que me toma declaración y me dice que yo estoy acusado por resistencia y desobediencia. Todavía no me han llevado a medicina legal. A las 4 de la tarde, como te contaba, me dan la libertad inmediata por el delito de resistencia y desobediencia, pero me dicen que regrese a la celda, lo cual es una violación extraordinaria, porque había dos funcionarios que querían hablar conmigo, funcionarios que nunca vinieron. Cuando yo veo que va pasando el tiempo y que los funcionarios no llegan, trato de conversar con algún oficial allí y nadie fue a escucharme. Y entonces, al otro día, voy a medicina legal, que me entero después que fue por gestiones que hizo mi esposo y también por indicaciones del hermano Alberto Méndez de Las Tunas, al cual desde aquí le estoy dando mi agradecimiento y le mando un fuerte abrazo. Y entonces ella se personó en la fiscalía y gracias a esa gestión me llevan al departamento de medicina legal. Pero fíjate qué curioso, me sacan de la unidad de la policía con la guayabera ensangrentada. Yo parecía un loco porque yo soy una persona que siempre estoy bien vestido, limpio, y ya la voy a ver, estaba ensangrentada y sucia por las condiciones de la celda. Pero el individuo no me pone las esposas y me dice que camine por la acera y él va como a 3 metros de mí. Inmediatamente me percaté de que eso lo que me estaba era tratando de propiciar o de que yo hiciera un intento de evasión. Y ahí es donde me percato de que ellos están realmente perdidos porque no saben cómo van a justificar esa agresión de la policía. Lógicamente, yo seguí caminando y llegué a medicina legal. Y cuando en medicina legal le digo que me ponga las esposas para regresar a la unidad de la policía, porque parezco un loco caminando de esa forma con esa guayabera ensangrentada por la ciudad, el individuo me dice que las esposas están rotas. Yo me pregunto, si están rotas, ¿para qué saliste con ellas? Evidentemente fue una provocación o un ardid en el cual yo no caí, gracias a Dios.
¿Tú tienes el nombre del oficial que te golpeó?
No lo tengo porque el jefe de la unidad no me lo quiso dar. Se justificó diciendo que no conocía cuál era el patrullero que me había trasladado. Cuando regresamos de medicina legal el miércoles con los documentos de médico, el jefe, un capitán de la unidad, coge los documentos y me dice que va a acusarlo, que es de oficio la acusación por lesiones. Y entonces queda acusado automáticamente un expediente de la Fiscalía Militar, ellos por el delito de lesiones y yo por el delito de atentado. Los tres vamos como acusados en ese delito. Si ahora mismo me ponen ese hombre delante, yo no sé ni quién fue y no tengo ningún interés en causarle ningún tipo de daño, porque además sé que si este delito llega a la Fiscalía Militar y se realiza ese juicio, el punto débil soy yo. Y entonces, esta circunstancia yo la conozco muy bien. Pero bueno, yo sí creo, y lo dejé bien claro ahí en la unidad de la policía, que estos casos sí tienen que analizarse, porque se dan reiteradamente, y está bueno ya de abusar de esta forma de la ciudadanía.
Bueno, Roberto, ¿y entonces tú tendrás que poner un abogado?
Bueno, no sé, el martes iré ahí a la Fiscalía Militar, por lo pronto, en el procedimiento penal militar, si mal no recuerdo, el abogado solo entra en el proceso ya cuando se dictan las conclusiones provisionales del fiscal. Y entonces el martes me dirán qué curso va a seguir este expediente. Yo el martes voy a aprovechar también para pedir que me expliquen por qué no me respondieron la queja del 31 de julio del 2018 por el proceso, el registro que me hicieron el 3 de julio de ese año, donde me ocuparon gran cantidad de bienes, igual que el 5 de octubre del 2015, bienes que están ocupados, incluso gran cantidad de dinero, y que no me han devuelto, y que no me han hecho ningún tipo de juicio, ni me han tomado declaración, ni me han acusado de nada. Y también voy a plantear bien claro que lo que están haciendo conmigo es una violación de la Constitución, es un delito de coacción, porque no está establecido en ninguna legislación de este país que yo tenga que pedirle permiso a la seguridad del Estado para viajar fuera de mi provincia, o que yo esté cometiendo un delito por estar a las puertas de un lugar público viendo lo que está pasando. Entonces alguien tendrá que adoptar alguna medida, porque realmente ya el abuso es extraordinario.
¿Y el delito de atentado qué quiere decir, Roberto?
El delito de atentado está en el artículo 142.1 del Código Penal y dice textualmente: el que emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público o sus agentes o auxiliares para impedirle realizar un acto propio de sus funciones o para exigirles que lo ejecuten o por venganza o represalia por el ejercicio de estas, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años. Es decir que evidentemente yo tendría que haber ejercido algún tipo de violencia o intimidación contra esa autoridad. ¿Y qué violencia o intimidación yo podía ejercer estando esposado en el asiento trasero de un auto patrullero?
Lo que tú niegas rotundamente.
Por supuesto que no. Yo no he hecho absolutamente eso. Yo fui la víctima de este suceso. Estaba esposado y así mismo este hombre me maltrató.
Cómo no, Roberto. ¿Tú vas a seguir adelante con la acusación de lesiones contra este policía?
Bueno, yo voy a ver el martes qué es lo que pasa. Porque si a mí me mantienen la acusación por el delito de atentado, yo no puedo levantar la acusación por el delito de lesiones. Y yo soy el punto más débil en esto. Y yo estoy seguro que ya están preparando declaraciones falsas de policías o de personas que se van a prestar para decir que yo ejercí violencia contra el individuo. No sé cómo lo van a justificar, porque desde que él me arrastró desde el portal del tribunal hasta que llegamos a la unidad, yo estuve esposado.
Bueno, pues como indica la música, como siempre está ahora la presentación de nuestra colega, la poetisa, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para emitir su comentario, que seguirá siendo así, Dios mediante lo adelante. Pero, pues Marielena, hay una buena nueva que ella misma nos lo va a adelantar. A partir de hoy, pues comienza aquí en la oficina de transmisiones a Cuba a hacer algo que a ella le gusta mucho, escribir, y va a trabajar en nuestra plataforma digital. Buenas tardes, la bienvenida a Marielena Cruz Varela. Cuéntanos.
Sí, muy buenas tardes a todos, Patricia, Tom. Quiero expresar mi solidaridad a Roberto
Jesús Quiñones.
Jesús Quiñones. Ya yo pasé por ahí, sé lo que es eso. La indefensión no nos lleva a ninguna parte, por tanto que sin que eche la pelea. Pues sí, de verdad, muy feliz de estar ya oficialmente trabajando en la plataforma Prodemocracia en Cuba, ¿no? De Radio Televisión Martí. Voy a tener el espacio contigo, se mantiene, no
claro.
Quiero por nada de la vida que me lo quiten.
No, de ninguna manera.
Ya. Voy a hacer también un espacio con un comentario cultural, voy a escribir en la plataforma digital y tengo un programa de televisión en vivo con Pablo Alfonso, un programa de debate. Los martes de 1 a 2 de la tarde.
Bueno, y para toda la audiencia que en este caso lee nuestra plataforma digital, que sabemos que lo hacen dentro de Cuba, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
Pues bien, acabo de recibir mi correo electrónico, mi dirección electrónica es M, todo minúscula, M Cruz Varela, seguido, @bbg.gov, G-O-V.
Repítelo, Marielena.
mcruzvarela@bbg.gov.
G-O-V. Ya lo saben todos, que sabemos que son muchos porque escriben muchísimo a la página y a partir de mañana te interesa ella. Bueno, la felicidad, espero, no queríamos perder esta oportunidad de que nos cuentes ya. Esta semana es una semana importante. A pesar de lo que dice Pernod Ricard y lo que está diciendo Meliá, que business as usual, como dicen los americanos, el negocio igual que siempre, este 2 de mayo comienzan las demandas de expropiados en Cuba. La primera demanda, pues nada más y nada menos que el dueño del muelle donde atracan los cruceros en el puerto de Santiago de Cuba. ¿Qué importancia tiene esto, Marielena?
Bueno, esto es tremendo. Yo lo estaba leyendo y sentía honestamente felicidad. Porque las cosas, la serpiente hay que atacarla por la cabeza. Y como todas estas expropiaciones no han sido beneficio ninguno para el pueblo cubano, yo no siento ningún dolor, ni ninguna complicación emocional, ni psicológica, en que de verdad regresen a sus verdaderos dueños o tengan que pagar lo que valen por ellas. Sí, el primer reclamante ya, se esperan miles de demandas, ¿eh? Pero ya el primer reclamante es un neurocirujano, el doctor Javier García Bengochea, heredero, legalmente heredero, del puerto de Santiago de Cuba. Y ya puso la primera demanda aplicando el título 3 de la ley Helms-Morton. Esto me parece muy bueno, muy bueno. Detrás viene la demanda al aeropuerto nacional cubano, el ahora llamado José Martí. Y bueno, vendrán también demandas a Cayo Cuoco, a en Varadero.
Me llama la atención, Marilena, hay una buena nota hoy en el diario español El ABC sobre la familia Sánchez Gil, que en la costa norte de la provincia de Holguín pues tenían cañaverales y tierras donde ahí ahora pues ocupan pues la compañía Meliá y también Briados Hotel, pues tienen resort y todo eso. Pero es interesante que en la entrevista la propia familia Sánchez Gil reconoce que Meliá estuvo años negociando con ellos y estuvieron a punto de llegar por 5 millones de euros, pero pensando que nunca se iba a implementar el título 3 se echaron atrás. Mira ahora cómo
ahora van a tener que pagar más posiblemente porque son 40.000 hectáreas las que están reclamando
y en la costa.
Estas personas. 40.000 hectáreas, pero no es solamente a Meliá. El grupo Gaviota, que todo el mundo sabe que es un grupo militar, que es una corporación de militares que recaudan ese dinero para los propios fines del gobierno. Ese dinero jamás llega al pueblo de Cuba.
Y que son los mayoristas en todas estas empresas, porque siempre las empresas militares en Cuba tienen la mayoría.
Todas. Está Paradisus, está Blau Costa Verde, Playa Costa Verde, bueno, hay montones de movimientos en este sentido. 40.000 hectáreas, señores, es bastante terreno, ¿eh? Es bastante terreno, así que van a tener que pagar. Y sí, el abogado Nicolás Gutiérrez, el abogado de la familia Sánchez Gil, ha sido muy claro en esto, ¿no? Que no van a transar, van a seguir presionando. Ahora están apoyados y respaldados por leyes. Meliá perdió tiempo y va a perder dinero. ¿Sabes? Time is money.
¿Cómo no? Nada más justo finalmente, Marilena, que quienes fueron ilegítimamente expropiados sean compensados. Esa es la ley.
Esa es la ley. Tú no puedes crear algo por ti, otro venga y te diga, te lo quito. Sí, sucede, pero sigue siendo ilegal. Y sigue siendo una injusticia y no se puede permitir.
Las gracias a Marilena Cruz Varela y felicitaciones por integrarte al equipo de nuestra plataforma digital. Las gracias también a Otomar Rarea, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tú, Tomás Cardoso, compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2. Ahora los invitamos al boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Karis Roque.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.